Abejorro Media presenta Canal Pop. Hoy es 22 de diciembre del 2023. ¡Comenzamos!
¡Bienvenidos a Canal Pop! Yo soy Sergio Zurita y como todas las semanas me acompaña Violeta Moreno. Bien, querida Violeta.
Muchas gracias. Pues aquí, como siempre, ya con mucha información en Canal Pop, vamos, tenemos muchas, muchas noticias que darle.
Así es, así que ¡comenzamos! Bien, vamos a abrir esta emisión de Canal Pop hablando de... Platícame del proyecto de Zack Snyder.
Ah, de Rebel Moon. Pues ahí les va. Esta es la nueva película, Sergio, de Zack Snyder. Recordemos que este director estadounidense pues ha hecho películas como La Liga de la Justicia, La Mujer Maravilla, Batman contra Superman, Sucker Punch, Watchmen. O sea, sí ha hecho muchas, como que es su... El cine de superhéroes para él es lo que se dedica prácticamente, pero fíjate que en los últimos años no le ha ido muy bien a lo que era DC Comics. Ahora firmó un contrato para Netflix para crear películas únicamente para la plataforma. O sea, uh-huh. Va a haber un tiempo donde vamos a ver a Zack Snyder con nuevas películas en esta plataforma. Y bueno, es Rebel Moon, que se divide en dos partes. Esta primera parte se llama Rebel Moon, parte 1, La Niña de Fuego. Y esta película es protagonizada por la actriz argelina Sofía Boutella. Entonces, sí, ¿quién es Sofía Boutella? Porque además, yo seguía su trabajo, pero como bailarina. Ella era bailarina de Madonna.
Ok.
Ella era bailarina de Madonna. De hecho, se presentó en el Super Bowl. Esa fue su última presentación como bailarina tal cual. Porque después ya se dedicó al cine. Sus primeras películas en cine fue Street Dance, como bailarina también, pero también Climax. Híjole, si no han visto esa película, sí se la recomiendo mucho, a mí me encanta, pero porque está muy trastornada. O sea, es una...
¿Climax?
Climax.
¿Se llama?
Climax, okay. Es de Gaspar Noé, y el cine de Gaspar Noé está bien loco, la verdad.
Sí. Oh, sí. Él es el de Irreversible.
Es él.
Ok,
justamente.
No, entonces no la voy a ver, gracias.
No, vela,
no, gracias. No, gracias, no quiero.
¿Irreversible?
No quiero.
A mí tampoco me gustó Irreversible.
En Irreversible violan a Mónica Bellucci en un corredor horrible como 20 minutos.
Esa es terrible.
Sáquenme de aquí.
Bueno, aquí Climax, que de hecho sale Sofía Boutella, pues es como un grupo de bailarines, pero como que se de repente empiezan a debrayarse porque el ponche que había... Pues es una locura. Y ahí sale bailando espectacular. Me encanta la primera escena, es muy buena. Y ahora este es su primer protagónico.
Ok, pero de eso es lo que vamos a hablar, es de éxtasis.
De Climax.
Climax, bueno.
Es lo mismo casi.
Misma cosa.
Ahora, regresando a Rebel Moon, esta actriz es su primer protagónico.
Ok.
Y bueno, pues de hecho ellos vinieron hace como... 3 semanas aproximadamente aquí a la Ciudad de México para presentar esta película donde Zack Snyder habla de que quería hacer un mundo totalmente distinto a lo que hemos visto en el universo de superhéroes. Uh-huh. Pero sí, siento que, y sí lo ha dicho, que combina un poco, quiere como la Star Wars modernizada.
Uh-huh.
Y combinado con los 7 samuráis. Entonces ya te imaginarás que es como una locura. Uh-huh. de como de acción, pero también, por ejemplo, como mucho drama, pero ella es una guerrera que va en busca de más, pues que va, porque viene una guerra, entonces ella es la encargada, o sea, era una soldado que tiene que encontrar ciertos guerreros para... pues quitar toda la amenaza del planeta, ¿no? Entonces, bueno, está dividida, te digo, en 2 partes. Entonces llega esta primera el 21 de diciembre, o sea,
a Netflix.
Ya, a Netflix.
O sea, ¿ya?
Ya, ya está, ya la pueden ver en Netflix. Uh-huh. Y la segunda parte llegará en abril. O sea, no nos vamos a esperar tanto para que llegue esta segunda parte.
Muy bien.
Y
ahora, entonces, este es el primer protagónico de la actriz.
De Sofía Boutella.
Sofía Boutella.
Exacto.
Y bueno, Zack Snyder la eligió.
Zack Snyder la eligió.
Ok, voy a poner en duda esta elección, porque recordemos que Zack Snyder es el responsable de haber dicho: sí, Ben Affleck, tú puedes ser Batman. ¿Ok? Esos son crímenes
de lesa
sí. humanidad. No.
Híjole, sí.
No, porque... pero qué bárbaro, se voló la barda.
Yo creo que tienes toda la razón.
¿Tú
porque...
puedes ser? ¿Qué sigue? ¿Yo de Batman?
Yo creo que sí.
¿Yo de Batman?
Sí. Sí.
Pero quiero el traje de George Clooney, otro pésimo Batman, con pezones y todo.
Sí, claro. Ben Affleck está catalogado como el peor Batman de la historia.
El peor Batman de la historia. Debería ser una película de Batman y Jared Leto, como el Guasón, y que se mueran en la película.
Oye, sí, que hicieran ellos dos.
Que entre Joaquín Phoenix y los mate a todos. ¿Qué? De otro Joker, pero bueno.
No, pues es que sí, o sea, tienes toda la razón. A Zack Snyder no le ha ido muy bien con estas elecciones. Ojalá que a Sofía Botar. ¿Sabes qué? Ella también salió, pero era una actriz de reparto en La Momia, siendo la primera mujer momia en la historia, al lado de Tom Cruise.
Ok.
Y también con Charlize Theron en Atomic Blonde o Atómica salió como su coprotagonista.
No.
Es ella. Una guapísima.
No. Deja tú.
Las escenas sexuales.
Exacto, de repente llega y se empieza a ligar a Charlize Theron en un bar.
Sí.
Y y luego como que le hace ojitos, entonces se van al oscurito del mismo bar.
Exacto.
Suena The Politics of Dancing del grupo de Reflex.
Sí.
Y de repente se dan un beso.
Y ya.
Y Charlize Theron le saca una pistola de su monedero, de esta mujer.
De Sofía.
Y le dice, ¿por qué la pistola? Pero después, de repente yo dije, no, bueno, la besó para sacarle la pistola y para sacar la información. No, luego le siguen. Les gustó. Sí. Entonces ella es Sofía Boutella.
Ella es Sofía Boutella, okay. Para que la recordemos muy bien en esas escenas sensuales.
¿Cómo olvidarlas?
¿Cómo olvidar? Y de hecho, por esa película yo entrevisté a Charlize Theron. ¿Y sabes qué le dije?
Ajá.
Le dije, esa escena estuvo súper sexy, súper hot. Y hasta Charlize Theron se rió y me dijo, claro, como de, me quedé con la mujer, pues, y no con el típico hombre.
Exacto. Pues, ¿cómo? No, no. Atomic Blonde. Atomic Blonde, ladies and gentlemen. Mi Charlize Theron. Bueno, que ya se los
guapísima.
Hemos visto antes, ¿eh? Ya se los hemos visto
ya
antes.
Ya se los hemos visto antes.
Pero
pero aquí se le ven
otra,
más.
Y la otra,
pues es ella, fíjate.
La otra es así como de, no, ni le pongas pausa, ahí siguen. qué bárbaro, me doy asco. Bueno,
entonces Rebel. Es una gran escena, Sergio. De hecho, esa escena fue como wow, para todo el mundo.
Ok.
Y bueno, pues justo ella solo había hecho papeles como coprotagonista, actriz de reparto.
Ajá.
Pero nada como en leading role, ¿no?
Ok.
Entonces, pues ahora, justamente, bueno, no. Ese día después de la conferencia pude platicar con esta actriz y ella me decía de que estaba nerviosa por hacer un protagónico porque no sabía si estaba lista para hacer un papel de este estilo.
En mi opinión está lista para lo que sea. Está lista para el rock.
¿Qué tal, Hay que traer a Sofía Boutella aquí al estudio. ¿La traemos?
¡No! No, imagínate, no. No, ya ves que el doctor no se controla.
Exacto, tienes toda
la razón. Ya, doctor, contrólese. Va a llegar y le va a decir, señorita.
Señorita. Sí, pues ahí está, ya la pueden ver a través de la pantalla de Netflix. Vean si les gusta, si de plano Zack Snyder no lo está haciendo, no la está armando. Pero bueno, va a ir una segunda parte en abril. Así que pues ahí está Rebel Moon con Sofía Boutella.
Ya disponible en Netflix ahora mismo.
Exactamente.
Ahora perfecto.
Mismo.
Vamos.
Ahí está.
Hablemos ahora. Por fin lo logramos. Esta nota la venimos arrastrando desde hace un par de programas.
Toda la razón.
George Clooney va a estrenar. Hablando de Batman, chafas.
Hablando de George Clooney.
El gran George Clooney. Estrena una película como director que se llama The Boys in the Boat. O sea, los muchachos en la lancha.
Y aquí tenemos imágenes.
Hay imágenes ahí. Justo. Efectivamente, mira, dice, esta Navidad, el 25 de diciembre estrena esta película. No sé cómo le vayan a poner en español.
Oye, sí, ¿qué le pondrían?
¿No?
Los ganadores de...
Mira,
campeones.
Se trata básicamente del equipo de la universidad, del equipo de remo de la Universidad de Washington en 1936. Que Mira, terminan ellos, y esto en una entrevista George Clooney lo dijo, o sea, no es otra vez tú, Sergio Zurita, contándonos el maldito final, no. O sea, George Clooney en una entrevista con Jimmy Kimmel hace varios días dijo, y el equipo termina ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1936, que estos Juegos Olímpicos son en Berlín. Hitler presente, Hitler presente ahí, ¿te acuerdas? Sí. Cuando Jesse Owens gana los 100 metros planos, Hitler se sale así.
Porque no podía.
Chille con su bigotito. Bueno, estos muchachos, el asunto no es que ganen la medalla de oro, el asunto es de dónde vienen. Les toca vivir en la Gran Depresión de los años 30, que empieza en 1929. Uh-huh. Nadie tiene dinero, nadie tiene trabajo, y el protagonista de la vida, son personajes de la vida real. El protagonista se llama George Rantz, que lo hace Callum Turner. Ah. Fíjate, la mamá de Joe Rantz, que es el protagonista de la película y es de la vida real. Su mamá murió cuando él tenía 4 años. Su padre, abrumado, se fue. Así de, no puedo más, ya me voy. Y lo dejó solo. O sea, bueno, lo dejó con una tía o lo que fuera. Luego regresa con una nueva esposa, pero la esposa nunca lo acepta. Lo trata mal. Y a los 15 años se van. Otra vez el papá lo vuelve a dejar y a los 15 años le dice, ráscate con tus uñas. Y no hay trabajo.
A los 15.
Ajá, y no hay dinero. Pero logra este hombre llegar a la universidad y obtener una beca como atleta. Oh. Y logra ganar la medalla de oro. Es muy, muy conmovedora la historia, sobre todo el asunto de que lo dejen desamparado a los 4 años y luego a las que muera su mamá. Y el papá se largue y luego regrese, no. Pero luego la madrastra no lo quiere. Y aún así, este muchacho, con otros pobres muchachos, que básicamente se morían de hambre y que se hubieran muerto de hambre de no haber sido porque eran atletas y porque tenían una determinación que los llevó a ganar la medalla de oro, hubieran acabado muertos,
claro,
o como vagabundos
o drogados.
Pero es una de esas historias que conmueven, ¿no? Es más, te lo estoy contando y ya me estoy conmoviendo.
Y los dos así de, no, sí. Es que sí, ese tipo de historias te inspiran, ¿no? Hasta sí, dices, híjole, pues, yo qué hubiera hecho a los 15 años. O sea, a los 15 años, ¿qué estaban haciendo todos, muchachos?
Yeah. Ay, yo sí te puedo decir, pero
no lo vas a decir.
Pero no sé.
Prefiero evitarlo.
¿Para qué? ¿Para qué?
¿Por qué?
¿Para qué? ¿Para que se lo decimos a la gente?
Pues sí, ¿para qué? Luego me cuentas. Pero sí, creo que este tipo de historias, sí, como tú dices, conmueven. De hecho, esta ya se estrenó en Estados Unidos.
Se estrena en Navidad.
No, pero ya hubo una premier.
Ah, ok.
Hubo una premier y fue hace 2 noches.
Ok.
Y le fue bastante bien. Pero, okay, exacto, ya cuando llega, pues, el estreno oficial, creo que sí, es como tú dices, en 25.
En Navidad, en Estados Unidos, va a llegar rápido, es la clase de película que sí llega y que llega rápido.
Sí.
Bueno, cae.
Pues ahí está. Oye, híjole, vámonos con un tema. Un tema que, híjole, hemos platicado en otros episodios, pero como que ya hasta nos cae mal esta mujer, ¿no?
No, bueno. Esto tiene ya varios días.
Ya
pero
tiene varios días.
Jada Pinkett Smith sacó un libro, una autobiografía, y habló, bueno, de, es la esposa de Will Smith todavía.
Todavía.
Y habló de que cuando decía, no, somos familia, pero él y yo ya no somos pareja. Uh-huh. Y dijo, cuando lanzó su libro, dijo que cuando Will Smith se para en los Oscars y le da la cachetada a Chris Rock por haber hecho un chiste de que ella estaba así,
ajá,
pelona. Y cuando le da la cachetada, ella primero dijo, no, pues yo me super saqué de onda, porque íbamos como familia, pero pareja ya no somos.
Claro, y todavía dijo que no necesitaba que la defendieran.
Exacto. Ajá. Y ahora, y bueno, hace ya varios días, y dio una entrevista para el Daily Mirror, que es un horror de periódico, pero declaró que cuando Will Smith le dio la cachetada a Chris Rock, ella en ese momento supo que jamás lo iba a dejar. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir? Mi libro no está vendiendo.
Exacto.
Por favor, compren mi libro.
Voy a inventar algo para que sigan comprando mi libro.
Sí.
Porque si te fijas, los primeros días era como la tendencia, pero por las barbaridades que decía.
Claro.
Y ahora...
Pero a nadie le importó su maldito libro. Esa es la cosa. Y entonces ahora está diciendo todo lo contrario. Que ahí, en la cachetada, básicamente dijo... Y se fueron a la cama, ahí en el baño de los Oscars, y luego él fue a recibir su Oscar prácticamente.
Ay, no. No, no, no. O sea, se contradice primero diciendo que, exacto, ya tenían 7 años separados, que ya no tenían nada. Así prácticamente hasta confesó que casarse con él fue un horror.
Sí.
Que fue el infierno.
Sí, que ya no se quería casar y que caminaba así hacia el altar mentando madres, así de...
Sí, sí, sí. Y ahora dice que esto salvó su matrimonio y que nunca se va a separar de Will Smith.
Sí, y Will Smith así de...
Mira,
¡oh,
no! Aquí tengo una...
Y en el papel de Lecumberri. Si alguien entendió esa referencia, ya usted ya no se cuece al primer hervor.
Chécate que lo que... Justo lo que dijo en el...
Daily
fue... Estuve a punto de no asistir al Oscar este año, pero me alegro de haberlo hecho. Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría el lado de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?
¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Hay personas horribles en esta vida.
Hay personas horribles y Jada Pinkett Smith.
Sí.
¿No? O sea, sí. Ahí es cuando decimos, híjole, ¿qué tiene en la cabeza? Está loca, ni de amiga la queremos.
Bueno, ¿qué tiene en la cabeza? Pelo no. Eso por lo menos sabemos que no tiene.
Ahorita va a llegar Will Smith a pegarle a Sergio Zurita.
Exacto.
Sí, te van a traer la bofetada.
Lo cual no estaría mal, me haría muy famoso. Me haría famoso rápido, pues ¿cuál es el problema?
Exacto. ¿Se acuerdan de la cachetada a Chris Rock? Bueno, pues ahora Will Smith ha golpeado a Sergio Zurita.
Exacto.
Tenemos imágenes.
Damas y caballeros, ahora vamos a platicar. Esta nota es boba, pero...
¡Pero divertida!
Es boba, pero tiene su... Pero tiene su diversión.
Exacto.
Como sabemos, Taylor Swift, de quien hablamos cada programa, pero no es nuestra culpa, es muy relevante mi Taylor Swift.
Es muy relevante.
Fue la persona del año, recordemos, para la revista Time.
Y ya me cae bien. Antes no tanto.
Pero ¿no te caía bien?
O sea, sentía que era como muy especial. Yo decía, ¿por qué siempre está como a la defensiva? Pero después entendí todo lo que ella estaba haciendo con su música, con las disqueras.
Okay.
O sea, ya entendí su historia y ahora ya la amamos.
Es muy genial. Pero sí, genial. Bueno, anda con Travis Kelce.
Sí.
Jugador de las Águilas de Filadelfia. Las Águilas de Filadelfia acaban de sacar un disco en vinil que se llama Una Primavera Muy Especial en Filadelfia, o sea, a Philly Special Christmas.
Oh.
A
una Navidad.
¿Eh?
¿Una Navidad?
Sí, a Philly Special Christmas. Oh. Una Navidad especial al estilo de Filadelfia.
Es que entendí primavera, ¿no?
No, dije primavera, a lo mejor dije primavera por baboso. Pero pero dice a Philly Special Christmas, o sea, una Navidad especial al estilo Filadelfia.
Okay.
Y ahí Travis Kelce y su hermano Jason Kelce cantan una canción. La canción se llama Fairy Tale of Philadelphia, o sea, Cuento de Hadas de Filadelfia.
Qué bonito.
Y el disco llegó, insisto, está solamente en vinil.
Uh-huh.
Y llegó al segundo lugar de las listas de popularidad de Billboard. No pudo llegar al primer lugar porque ¿quién estaba en el primer lugar?
Taylor Swift.
¡Taylor Swift!
¡Claro!
Con su disco 1989, The Taylor Version. Ya ves que...
Sí, que lo regrabó.
Scooter, no me acuerdo cómo se apellida, pero Scooter, que es el manager de Justin Bieber y era el manager de ella, es un ampón, tiene cara de idiota, pero de idiota no tiene un pelo. Esencialmente, ella... él se estaba metiendo más lana con los discos que ella. Y entonces ella decidió volver a grabar todos los discos. A fin de cuentas, son sus canciones. Y ella las puede volver a grabar. Y además hay una ley, por lo menos en los Estados Unidos, de que cualquier canción que ya haya sido grabada y que la conozca el público, la puede grabar quien sea.
Sí, sí, sí.
O sea, tú mañana puedes decir, Violeta Moreno canta a los Beatles.
Y yo con mi
y
disco.
Paul McCartney no te puede hacer nada.
Pues mañana lo saco. Empezamos, ¿no?
Pero entonces, Taylor sacó todos los discos y decía de Taylor Version.
Sí, son entonces, como 9 discos. Yo sí. Creo que lleva grabados ya 5.
Entonces, el disco, la obra maestra, 1989, The Taylor Version.
En posición 1.
En posición 1. Y no dejó a Travis Kelce. No dejó a Travis Kelce llegar hasta la cima.
Eso está cañón. Imagínense ahí compitiendo entre novios. Así de. No, pues yo estoy en primer lugar. No, pero te voy a ganar. Ah, ni cierto, no creo que digan eso, pero.
No sé, en cuanto no, la vea, en cuanto. ¿Sabes qué? No dudaría ni tantito verla hacer un touchdown o algo así.
Totalmente de acuerdo. Es multifacética esa mujer.
Es lo único que le falta.
Es multifacética y hasta agradable. No, no, ya me quedé muy bien. Y siento que está muy enamorada de ese Travis.
Pues, no sé, supongo.
Pues hasta sale en sus conciertos. De repente termina de cantar y va y lo abraza. Y Travis uh-huh. está ahí tras bambalinas esperando a Taylor Swift para darle un beso apasionado.
No, y va a los partidos y así.
Está bonita esa relación.
Está bonita. Está bonita. Hacen bonita pareja. No, es que iba yo a andar con una chava y varias personas me decían, sí, hacen bonita pareja. Dije, no, entonces no.
Ay, ¿no? ¿No? O sea, si te dicen, hacen bonita pareja, no.
No.
¿Por
no,
qué?
Pues no sé, como que me dio horror.
Ah, entonces pareja. Hay que decirle, ay, qué fea pareja, es horrible, Sergio, para que se quede.
Claro.
¿Sí?
Claro.
A ver, ¿dónde está? ¿Dónde
soy
está
un neuras.
A ver, ¿qué pasa en Los Valientes?
Vamos a hablar ahora de Susan. De su santidad, el Papa Francisco.
Y yo dije, ¿Susan? Yo por eso no...
Vamos a hablar ahora de su santidad, el Papa Francisco.
Me parece bien.
El Papa Francisco dijo que está bien darle la bendición a parejas del mismo sexo. ¡Oh!
Eso no lo veíamos venir.
De repente, bueno, el tipo, la verdad, démosle crédito, ha estado haciendo una labor muy grande por abrir a la Iglesia Católica. Uh-huh. Sin embargo, hay aclaraciones. O sea, si la pareja del mismo sexo se está casando y está en una ceremonia, como de matrimonio, uh-huh. no puede recibir la bendición de un sacerdote. O sea, pero si de pronto, no sé, van a la iglesia una pareja del mismo sexo y le dicen al sacerdote, ¿nos puede dar una bendición? Les puede dar una bendición. Siempre y cuando no se estén casando, siempre y cuando no estén teniendo una ceremonia, les pueden dar, se puede esto.
Ok, o sea, le dice, te doy mi bendición, pero no puede haber ceremonia, no uh-huh. puede haber
no,
algo
el sacramento,
que
no el sacramento del matrimonio sigue siendo solamente entre un hombre y una mujer. Uh-huh. Pero, y de repente dices, bueno, pues es una victoria.
Bueno, ganada.
Y que sí, una victoria sí. chafa. No, la verdad es que me parece un gran avance.
A mí también, me parece un gran avance porque esto no se había visto hace años y creo que después, este es como un granito,
sí.
para que después, un granito de arena para que después, ahora sí, quieran, no sé, lo estoy diciendo como tal vez en 50 años, ¿no?
Pues mira, pero ahora te preguntarás, querida Violeta, ¿qué tiene esto que ver?
Con espectáculos.
Con un programa de espectáculos.
¿Qué tiene que ver?
Nada.
Nada, pero nada. La queríamos comentar.
Exacto.
Exactamente. Solo porque es un avance, creo que la mente se está abriendo en muchos sentidos, como que ya nos están abriendo esos caminos, ¿no?
Pues eso espero,
yo
pero
creo
me parece
sí.
interesante.
¿Qué pensará? Hay que preguntarle a alguien justo de... ¿Qué opina? O sea, alguien de la comunidad LGBT, a ver qué opinan de esta nueva...
Mira, es que hay... Yo tengo un amigo sumamente creyente, uh-huh. sumamente católico, gay. Y entonces, Para él debe ser un alivio, yo creo, debe ser como que sí hay un paso.
Como llegamos, sí, exacto, estamos logrando algo que no lo habíamos visto hace...
Sí.
O sea, yo creo que los de hace 50 años se despiertan de la tumba y dicen, ¿qué?
Sí.
Sí, no.
Pero
y
bueno,
es un gran avance.
Me cae bien el Papa Francisco.
Muy bien, está haciendo buenas cosas.
Sí, cómo no. Vamos a hablar ahora de una película que se llama Perdidos en la Noche, la nueva película de Amat Escalante. ¿Tú te acuerdas cómo se llama? Bueno, tiene una película que se llama Ellie. Y
sí.
La siguiente en la que era hay como un alien.
La Región Salvaje.
La Región Salvaje. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas, amigo. Gracias.
Muchas gracias, Víctor.
Ven por tu paleta.
Oigan, sin nerds con Víctor.
Exacto.
Salvaje. Bien. Perdidos en la Noche. Fíjate que a mí me gustan mucho las películas de Amat Escalante. Pero cada vez que las reseño y las recomiendo, siempre recibo como quejas de algunas personas, así como de, ¿qué porquería me mandaste a ver? ¡Qué horror! De entrada, porque sí. Es cine que no se... Mira, no se anda con cuentos Amat Escalante respecto a retratar la condición humana, me parece... Me parece que no es un cine que no hace concesiones, me parece que es un cine que no te vende falsas esperanzas, me parece un cine sumamente admirable, me parece que el tipo sabe filmar y bueno, no es para todo el mundo. La película es dura, es cruda. ¿De qué se trata? Se trata de un muchacho al que le desaparecen a su mamá, porque su mamá era una maestra y estaba protestando en contra de un posible desastre ecológico ahí en bueno, cerca del pueblo en donde viven. Hay empresas interesadas en construir algo y ese algo va a provocar que se contamine el mar y que se contaminen los ríos, y entonces ella es como la portavoz la activista responsable del movimiento que está tratando de impedir que se cometa este ecocidio. Ella lo ve como un ecocidio. Es un ecocidio de algún... Sí. Y entonces la desaparecen. Y 3 años después, su hijo encuentra un par como de pistas y empieza a seguir estas pistas para tratar de encontrar a su mamá. Y en su camino... se topa con una familia compuesta por un tipo que se dedica a hacer arte contemporáneo, una actriz como de televisión y su hija.
Está Ibarbara Mori.
Sí, el personaje principal, que es Emiliano, el que está buscando a su mamá, Daniel. Es Juan Daniel García Treviño. Uh-huh. Luego, el artista plástico es mi amigo Fernando Bonilla.
Saludos a Fer.
Qué bárbaro. No porque sea mi amigo, pero está...
No, pero él actúa muy bien.
No, pero aquí está. Uh-huh. Brutal. Bárbara Mori es su esposa, que es la actriz de televisión. Y la hija de ambos, o bueno, más bien hija de ella e hijastra de él, es... Esther Esposito, que uh-huh. Me vengo enterando de que es mundialmente famosa.
Mundial.
Cuando yo no la conozco. Esther Esposito es una influencer,
es una
podríamos decir.
No, pues sí es actriz.
Pero también es...
También es influencer. Pero es que ella, pues todavía como que escaló la fama cuando salió en Élite, en esta serie española que era, salía Dana Paola incluso.
Ah,
entonces
esa.
De ahí como que todavía, pum, alcanzó la fama. Pero mira qué guapa es, ¿no? A mí
sí, es muy guapa, bonita. Muy guapa.
Pero bien payasona, la verdad.
¿Ah, sí?
Pues justo presentaron esta película aquí en Morelia, vinieron todos a México a presentarla y ella como que no quería ni dar entrevistas.
Ok.
Ya veremos.
Bueno, en el Festival de Cannes causaba sensación.
Sensación.
Vaya. Y bueno, en la película, te digo, se va encontrando nuestro héroe con estos personajes. Una de las cosas que más me gustan de la película es que es un golpe mortal hacia el arte contemporáneo, que básicamente en un 99.9999% es basura. Hacen piezas. Voy a hacer una pieza. Entonces, la pieza es, agarro aquí mi laptop y entonces le pongo aquí arriba mi pluma de osito y le pongo qué oso con tu laptop. Y ya, esa es mi pieza, ¿me entiendes? O sea, estos artistas no saben dibujar, no saben esculpir, no saben hacer nada. Y Fernando Bonilla sale de uno de estos artistas. Y en su camino por encontrar a su mamá, nuestro héroe irá descubriendo una serie de cosas. Fíjate que es un guión, sobre todo es un guión espléndido. O sea, y con el guión, prácticamente si el guión es tan sólido como lo es este de Perdidos en la Noche, prácticamente la podría filmar yo. O sea, con un buen fotógrafo, digo, yo nunca he filmado nada. Lo que quiero decir es que yo no sé.
Pero podría.
No sé cómo se hace el cine. O bueno, sí sé, pero no podría hacerlo. Pero con un buen fotógrafo.
La armas.
Ahora, Amato Escalante, creo que es su mejor película. Creo que es una película espléndida. Creo que es una película, insisto, muy violenta. Y retrata dos tipos de miseria. La miseria. O dos tipos de pobreza. La pobreza económica. Los personajes que viven en ese pueblo no tienen un quinto. Hay violencia, hay narco, y así. Y
la pobreza.
La familia del artista plástico, que es Fernando Bonilla, y de Bárbara Mori, tienen una pobreza de espíritu, como una miseria horrenda, pero interna.
¡Wow! Ese es un gran, una gran analogía y contraste de decir la pobreza interna y la pobreza externa.
Sí,
¿no?
Y hay una escena, hay una toma de un bebé. Nunca se me va a olvidar, no les cuento más. La recomiendo muchísimo, insisto, no es para cualquiera, pero me parece una gran película, pero sobre todo la actuación de Fernando Bonilla es wow.
Gran elenco.
Brutal, como nunca.
Gran elenco,
sí,
entonces.
Sí.
Fíjate que yo al estudio de Milenio, donde trabajo también, ahí fue una de las que aparece como noviecita del protagonista.
La novia del protagonista.
Que se llama Mafer Ocio. Mafer Ocio, pudimos platicar con ella y fue su debut en el cine. Es una niña de 22 años. Que imagínate, llegar con el primer personaje a la pantalla grande. Y con ese elencazo, la niña estaba feliz, porque hasta decía, es que mi papá me mandó el casting y yo no quería, pensé que no me iba a quedar. Y pues al final me quedé callback, hasta que, pero todo fue porque el papá la arrastró de que ir al casting de esa película. Se queda y se fue a Cannes, estuvo ahí con todo el elenco, y fue una gran experiencia para ella. Qué padre, porque pues ya se le abren las puertas al mundo y con talentos como Fernando Bonilla, Esther, Bárbara Mori, en fin,
Y está muy bien también ella en el papel de la novia.
Ahí está, ya la pueden ver en las salas cinematográficas.
Ya está.
Así que vayan, corran al cine.
Ya está, y apúrense, porque son la clase de películas que, insisto, tienen un público, pero es un público pequeño, entonces no duran mucho en las salas. Apúrense.
Bien. Oigan, vámonos con el bombón. Vámonos con el... Sí, la verdad, sí, es de los más guapos, talentosos, conocidos mundialmente. Estoy hablando...
De Brad Pitt.
De Sergio Zurita. Brad Pitt, que cumplió esta semana, ¿pueden creer que 60 años? ¡Wow! O sea, podría ser mi papá. Pero no, qué cosa. Brad Pitt cumplió 60 años y se sigue viendo espectacular. Él comenzó, pues, en el cine, ¿qué? 1987. O sea, ha tenido un recorrido de películas dramáticas, comedia romántica, acción, thrillers, de todo, Sergio. Mira, velo, ahí lo tenemos.
Yo de pronto pensaría, con el nivel de belleza física de Brad Pitt, uno pensaría que las puertas se le abrieron muy fácilmente.
Sí,
no, ¿te acuerdas que trabajaba disfrazado de pollo repartiendo, sí, volantes para una...
¿En la
para
calle?
Una tienda, para un restaurante de comida rápida.
De comida rápida, sí, claro, me acuerdo.
Y es así como, bueno, o sea, como que no lo puedes creer. El tipo produce muchas películas y distribuye muchas películas en las que él no sale, con su compañía Plan B. Supongo, exacto, que es B de Brad también, además. Bueno,
B de Brad.
También se habla de tengamos un plan B también.
Bradley Pitt.
No, ¿cómo que Bradley?
Sí, yo, bueno, ¿se llama, o sea, Bradley? Su nombre es Bradley.
Bradley.
Pero ese por eso Brad Pitt.
El gran Brad Pitt. Oye, ajá, pero pero sí me cuesta trabajo, O sea, me acuerdo de él en Thelma y Luis, que era un joven.
Chavito, delicioso. Sí. Ay, se me fue.
Pues sí.
Se me salió.
Gina Davis piensa lo mismo en Thelma y Luis. ¿Te acuerdas que
Qué cosa. No, y de hecho la revista People lo ha nombrado dos veces como el actor más guapo del mundo, el ser humano más exquisito del mundo.
No, el hombre más sexy, o sea, el hombre más sexy del mundo, el actor, el hombre.
El hombre. En 1995 y en el año 2000 lo nombraron como, o sea, dos veces. Yo creo que le faltaría una tercera, ¿eh? A ver, si ya para el 2024. No, creo, pero sí, la verdad, sí, está cañón.
Fíjate, un actor.
¿Cómo se...?
A mí me parece un actor extraordinario. Okay. Me parece que a veces cuando hay ciertos papeles que no le quedan. Y cuando los papeles no le quedan, está muy mal. ¿Te acuerdas de La Mexicana?
Ah, claro.
Ahí estaba como para pegarle un tiro.
Es que esa película es mala.
La de Tren Bala hace poco era terrible. Pero...
Bad Bunny.
Pero había una vez en Hollywood.
Ah, eras es una vez brutal. En Hollywood de Tarantino con Leonardo DiCaprio.
Es brutal.
Esa película ganó el Oscar a mejor actor de reparto.
Por fin.
Sí. Ya se lo merecía. Fue en el 2020 cuando se llevó este Oscar. Y se ha llevado otro, pero como mejor director. En la de 12 años de un esclavo. Son varios directores, varios productores, productores.
Ah, como productor.
Como productor, perdón. Y ahí se llevaron el Oscar, pues, varios productores.
Entre ellos, Brad Pitt.
Brad Pitt, pero como actor de reparto, pues, eras una vez en Hollywood.
Pero Seven, Fight Club.
Es que esa peliculón, no sé, la verdad es que tiene muchas muy buenas, pero hay otras que dices...
Pero además tiene un sentido del humor genial respecto a sí mismo. Dice, no, ya estoy grande. Dice,
no, sí.
Ya ni siquiera me acuerdo de la primera regla de Fight Club. Dijo hace poco. Pero bueno, cerremos este programa hablando. ¿Nos da tiempo, señor productor?
Sí.
Bueno.
Con una película otro día, que ya viste.
Sí, el otro día tuve el privilegio de ver una premiere de El Niño y la Garza, de Hayao Miyazaki, el maestro de la animación. No hay nadie que le dé pelea más que Pixar. Pero yo creo que no hay nadie. No hay nadie en el mundo que sea un más grande director de cine de animación que Hayao Miyazaki. El viaje de Chihiro es una...
Esa es una gran peli.
Es una obra maestra. La princesa Mononoke es otra. Ponyo es otra. Pero esta... Fíjate, yo tengo la sensación... Todavía no es seguro, pero debe ser su última película. Él... Cuando él era niño, su padre tenía una fábrica... Y hizo buen dinero porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él fabricaba en su fábrica piezas para aviones, para aviones de guerra y cosas así. Entonces toda la gente estaba como... Pues no había tabaco, era difícil conseguir azúcar, era difícil conseguir esa clase de cosas. Pero al padre de Hayao Miyazaki, espero haberlo dicho bien todas las veces anteriores que lo dije, porque a veces digo Hayao Miyazaki, no sé por qué. Pero bueno, y esta es la historia de un niño al que se le muere su mamá, más o menos por 1942, 43. Okay. Es un niño como de 12 años. Y él y su padre deciden irse de Tokio y llegan a una zona rural y ahí está la fábrica. Y el niño, desde que se muere su mamá, decide no sentir. Entonces es un niño muy parco. Y de pronto hay una garza que se le acerca todo el tiempo y que todo el tiempo lo está como acechando. Y lo primero que piensas es si la garza puede ser el espíritu de la madre. Pero bueno, de pronto pasa algo con la garza y nuestro héroe tiene que emprender un viaje. Y esencialmente emprende un viaje en el que aprende a aceptar la muerte de la madre y aprende a aceptar su propia sombra. ¿Qué quiero decir con sombra?
Sí, como
la mal. Todos tenemos un lado oscuro, todos sí, tenemos un lado de maldad. Al final hay una canción, ya en los créditos, y la canción la ponen los subtítulos, y de repente dice: estoy parado bajo el sol, mi sombra se hace más larga. Eso es muy interesante, o sea, entre más luz tengas, también tu sombra crece. Sí, entonces esencialmente es eso. Es como un sueño, además. Pero cada toma es una obra de arte. Es verdaderamente una película. Además, es una película conmovedora. Es dura. Te va pegando y acabas
destrozado.
Pues muy conmovido. Acabas muy conmovido. Los personajes, hay como unos monitos ahí adorables, que flotan. Se llaman los guaraguara, de los cuales no diré más, pero esta clase como de criaturas que inventa el maestro Hayao Miyazaki. Híjole, yo creo que, bueno, ya tiene un Oscar por su trayectoria. Pero creo que esta película merecería. Y creo que también Chihiro.
Chihiro también.
Pero,
o sea, ¿crees que esta pueda llegar a nominación? Ojalá que sí.
Creo que no hay ninguna película animada superior este año que yo haya visto.
Uh-huh. Sí, no. Entonces, bueno, van a nominar Wish, seguramente.
Sí,
de
claro.
Disney.
Claro, claro. Pero siendo la última película, además siendo profundamente autobiográfica, él también perdió a su madre cuando era niño. Es él. Es él. Y el doblaje es espléndido, fíjate.
Ah, pues
hay un
está
chavo.
Alfonso Herrera y Emilio Treviño.
Emilio Treviño, como el niño, sí. Es una maravilla. Es muy inteligente.
Es que Emilio
ese chavo.
Es el mismo que hace a Spider-Man, es el mismo que hizo a Willy Wonka. La verdad, Emilio Treviño trae una carrera de actor de doblaje enorme.
Sí.
Enorme, enorme.
Y Poncho Herrera hace otro personaje, no vamos a decir a cuál, porque si no estaríamos
también,
como vendiendo trama.
Va.
Pero bueno, ya se acabó Canal Pop el día de hoy.
¡Canal Pop!
Así es.
¿Cuál van a ir a ver al cine? ¿Cuál? Ya saben, ya la anotaron ahí, ¿qué van a ver? Incluso
exacto.
En la casa.
Así que se acabó y.
¡Ah! ¡Llegó Santa!
Llegó Santa, con la barba más decadente. ¡Hola! Imagínate que de repente salgo yo de tu chimenea y te digo, hola, soy...
¡Ay, no!
La escena sería así. Hola, soy Santa. Pa, pa, pa.
Y yo voy a decir, no, pues me trajo un trapo.
Muy bien. ¡Feliz Navidad a todos! Esto fue Canal Pop. ¡Feliz Navidad! Gracias a Abejorro Media. Gracias, verdaderamente este programa hizo que este año fuera un gran año.
Sí.
Y estoy muy feliz y les agradezco mucho a todos. A toda la gente de aquí de Canal Pop. Y querida Violeta, muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Me parece que eres una co-conductora excepcional. Y gracias. Y muchas gracias.
Y muchas gracias. Así como que pensó así, ¿qué más le diré? No, yo estoy muy agradecida contigo porque siempre compartir espacio, híjole, es algo muy distinto a lo que he hecho antes, y estar contigo, la verdad, siempre me pone muy feliz. Y también gracias a todos ustedes por... A todo Abejorro Media por... Equipazo. Y pues, feliz Navidad, felices fiestas, disfruten, sonrían, pásenla bien. No hay de qué preocuparse, ya llegó el aguinaldo.
Que todo bien, ¿no? Dicen acá, bueno. ¿En dónde te pueden encontrar, Violeta?
Me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno, en todas. Así que ahí subo muchas cosas también de entretenimiento. Y gracias, Sergio, como siempre, que el próximo año tengamos mucho más trabajo juntos.
Así es, yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en X o Twitter o como se llame, como en @ese Zurita. Y por supuesto este programa en Abejorro Media y en abejorro.com. Esto fue Canal Pop. Nos escuchamos y nos vemos la próxima.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.
Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.